nada ha sido así. El equipo ha ido decreciendo de más a menos, un poco en la línea de los últimos días en casa, ¿no? Inicio decente y poco a poco las fuerzas aflojando. Los cambios en la segunda parte, ahora preguntaremos en sala de prensa en la Chambriz, pero sobre todo en el caso de Juan Carlos, con poca explicación. Y a partir de ahí, de segunda parte, hasta diría yo, cómoda para el Tenerife, que ha sabido gestionarla perfectamente para llevárselo.
Digo una cosa muy preocupante decirla y que no debería, bueno, no es que no la debería decir porque la voy a decir, pero es la realidad. Ahora mismo el Tenerife no es rival del Huesca para el playoff, es que el Huesca no está para pelear el playoff a día de hoy, nunca mejor dicho de la libreta de Van Gaal. Hoy, el 1 de octubre, el 2 de octubre, el Huesca no está para pelear playoff.
No, el Huesca está para sumar 50 puntos.
Eso es.
El Huesca está ahora para mismo tratar de sumar cuanto antes 50 puntos.
Totalmente. Totalmente.
A 40 del objetivo.
A 40 del objetivo. Es así, es que no podemos contar otra cosa. Claro, un equipo que no gana en casa, que se le ve, no solo no gana, sino que se le ve lejos de hacerlo.
Es que es eso.
Es que se le ve lejos.
Son las sensaciones que presta, las prestaciones del equipo, que no carbura como equipo, como tal. Son espejismos, lo de la primera parte, no sé si 10, 15 minutos, bueno, si me apuras 20 minutos de ese espejismo, de ese oasis en el desierto, de que parece que el Huesca ya había encontrado la solución y ha dado con la tecla el míster. Pero se va todo diluyendo, 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 hasta terminar arrinconados por un Tenerife que con simplemente orden, su bloque bien, bien conjuntado y tapando espacios, le complica bastante la vida, pero no solo el Tenerife. Son las seis últimas jornadas el que el Huesca no encuentra el do de pecho.
Pues que encima podemos hablar de que la primera parte ha sido más o menos decente, pero ¿cuánto debemos poner de nota la primera parte? ¿Un 6, un 6 y medio?
Sí,
es que,
sí,
es que encima somos benévolos con el comentario.
Es que si la primera parte es un 6 y la segunda es un 3, claro, es que se te cae el equipo por todos lados, es que no hay por dónde cogerlo.
Pero es que coincido en esa nota.
Es que no hay por dónde cogerlo.
Y la afición es soberana y lo sabe.
Y luego vendrá Ambriz a decir, no, hemos hecho una primera parte buena, una segunda mala. No has hecho una primera parte tan buena como para compensar una segunda tan mala.
No ha sido buena porque al final te ha sido 1-1 cuando igual la ventaja era de pues eso, de 5.5 a 4.5, ¿vale? 55-45. Pero a mí me preocupan muchas cosas. Y tenemos tiempo para analizarlo. Pero ahora el marrón de la tarde es elegir al motor 2002.
¿O no?
No.
Lo tenemos claro, yo creo, ¿eh?
No, hay que elegir al mejor.
Sí. Pero ¿en serio lo tenéis claro?
Bueno, pues
sí, yo sí. Clarísimo, vamos. Desde el minuto 10. Sí.
Pues elige al mejor.
Mark Mathieu. Elige al mejor, venga.
Mark Mathieu.
Sí. Es que por reiteración, yo elegiría otro, pero claro. Sí.
Es regularidad. Los picos altos y bajos que muestra cada jugador y el equipo es preocupante. Y esa fuera esa preocupación de esos picos altos y bajos la tiene la regularidad de Mathieu.
Vamos a palpar la gente que nos pide Bercero, Víctor. Vamos a intentar llamar a Bercero a ver si nos puede ofrecer en los aledaños del Alcoraz una opinión en directo, rápida, un testeo, como se diría, a pie de urna, a pie de estadio, sobre lo que es este 1-2 que nos deja bastante preocupados. Yo acabo de poner el tuit. Este equipo está para llegar a 50 puntos.
Sí, estoy de acuerdo contigo yo.
Es la realidad de este equipo. Es que no.
Pero ojo que para llegar a esos 40 puntos tiene que mejorar aún más, ¿eh? Porque si no es que
no
va a llegar ni a eso.
No, claro.
Por cierto, se queda ahora entrenando Cristian Salvador a las órdenes de Jorge Carracedo, del recuperador.
Pues yo es creo que nos que tenemos que agarrar a eso,
apurando,
Miguel.
Exacto, la imagen es esa porque creo que está apurando y mucho Cristian Salvador para en 9 días estar a punto para el derbi de la Romareda.
Está la cosa fea. Vamos a ver si tenemos esa conexión ya con Bercero. Sergio, cuéntanos, exterior del Alcoraz, ¿cómo está el ambiente?
Buenas tardes. Pues saliendo todo el mundo cabizbajo. Mucha cara larga, mucha conversación. Señalando pues a muchas parcelas, pues sobre todo pues a la parcela de fichajes, mucha queja sobre la plantilla. Es verdad que los jugadores hoy han dado más el do de pecho, sobre todo al principio, pues bueno, con un poco más de comunión con la afición, pero esa comunión se ha ido apagando y en la segunda parte, pues bueno, la gente muy muy enfadada, sobre todo por los fallos defensivos. O sea, te condenan arriba, pues sabemos que hay poca pólvora, pero atrás esos fallos condenan. Y bueno, pues muchas críticas a jugadores también emblemáticos en el centro de la zaga. Todo el mundo piensa que teníamos dos centrales que iban a solucionar muchas papeletas y bueno, ellos son los mejores de la defensa, pero no nos basta para dejar la portería a cero. Y la gente muy enfadada se ha visto los pitos para mí, yo no esperaba que iba a haber tantos pitos, pero no sé si desde la cabina lo habéis podido sentir, pero los pitos han sido numerosos.
Sí, sí, ha habido muchos pitos, sí, sí, ha habido numerosos pitos. Soluciones, vote pronto porque hay que ir enseguida a la sala de prensa. Solución rápida, Miguel, para ti. Pues para ti, Alberto.
Yo la verdad es que no sé qué decirte cuál es la solución ahora. No sé si la recuperación de Cristian y ojalá tener ese centro del campo que tanto quiere Ambriz. No sé si cambiar el estilo de juego y dejar de tener posesión para buscar transiciones, porque hemos visto un Huesca que en la primera parte en transición no ha jugado mal. Pero no sé qué más puede ofrecer este equipo, que a día de hoy está muy, muy perdido.
A mí lo que más me preocupa es la plantilla, ¿eh?
Sí, el problema es mirar el banquillo en días como hoy. Carlos, para ti.
El problema más grave y significante, que hay muchos, pero el más grave y contundente es la falta de actitud defensiva, de defender bien. Sí. Y lo mío pasa porque esté en el medio campo Salvador y en Guacali. Está clarísimo, en Guacali abandonó el terreno de juego y se ha diluido ese medio campo. Y desde luego hay un búho de contención ahí. Así que por ahí pasa para mí la corrección de esto.
Miguel.
Ahora se me escucha, ¿no?
Sí. Sí,
sí, sobre todo por no querer ser ahora mismo más de lo que somos. Me explico. Olvidarnos del ascenso directo, del playoff, y centrarnos en crecer como equipo, en pulir las carencias y no volvernos locos con ser los undécimos, decimoterceros o decimoquintos, me da igual cómo acabe la jornada. Que es un equipo con unas carencias evidentes, que si las vemos nosotros, obviamente Nacho Ambriz las ve, pero que mi miedo es que no haya más, que no haya donde rascar y que esas carencias sean unas limitaciones imposibles de curar hasta el mercado invernal.
Hasta el mercado invernal, pero hasta el mercado invernal, me decían ayer, es que son 20 partidos, ¿eh? 20 partidos desde que se cierra un mercado hasta que se abre otro, es que son 20 partidos. Es que son 60 puntos. Es que fiarlo todo
sí.
Vale, que va a haber dinero, ¿no? Que el Huesca va a poder ir con todo el fondo CVC, ese 15%, esos 4 millones de euros, a tratar de reforzar el equipo en Navidad, pero...
Ojo, y todos.
Sí, no, pero no todos tienen tanto poder, ¿eh? Muchos, la mayoría de los equipos, de hecho, se lo han gastado ya.
Pero claro, es que el peligro es seguir cayendo en el pozo, ¿no? Seguir hundiéndose, seguir perdiendo sensaciones, seguir perdiendo puntos, seguir perdiendo partidos. Ya puedes traer enero a quien sea y bueno, le va a costar bastante, bastante remontar todo lo que se está dejando, para no ir más lejos, aquí en casa, ¿eh?
Yo creo que
estás tirando una plantilla a día de hoy que vale 14 millones de euros, ¿eh?
El dato que das tú antes, Pablo, del banquillo, en la planilla que nos pasa el club con las alineaciones y suplentes de cada equipo, era tremendo, ¿eh? La diferencia entre Tenerife y Huesca.
Bueno, ¿se sí, la juega Ambriz contra Zaragoza?
Pues ese debate se va a empezar a abrir. No sé si frente al Zaragoza ya, pero se
llega
debate,
Ramos,
se va a
empezar a abrir.
Pues vamos a escuchar al míster del Tenerife. A Luis Miguel Ramis, el entrenador vencedor en el día de hoy. Cuando llega el sonido de la sala de prensa en un instante del Alcoraz, el técnico tiene el feño que ha sabido tener paciencia y llevarse partido. Ahí. Se sienta Ambriz.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la rueda de prensa con la entrada del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis. Vamos a ir a tu una pregunta.
Hola, muy buenas. Deportivo ser. ¿Estaba en Gallego al 100% para que lo pusieras al principio? Como...
Sí, bueno, al 100%. Tenía esa molestia, se había pinchado un antiinflamatorio, se le ha vendado. Él ayer tuvo buenas sensaciones, hoy también. Lo que pasa es que, bueno, yo también era consciente y ha sido una decisión consensuada de que los partidos exigen mucho. Pero, bueno, teniendo en cuenta que ahora tenemos 5 cambios y 5 posibilidades, prefería que si tenía que suceder algo, sucediera así al principio, ¿no?
No,
nada que ver. Nico está haciendo una temporada extraordinaria. En situaciones de riesgo, los defensas son los que salen peor parados, pero aquí no falla nadie, fallamos siempre todos. La decisión es que este mes de octubre vamos a tener muchos partidos, hay jornadas entre semana y vamos a necesitar de muchos partidos, de muchos jugadores. Y estos jugadores pues ya tienen el rodaje suficiente como para considerar yo que pueden jugar.
Mister, felicidades por la
gracias.
¿Qué ha cambiado a su juicio en la segunda parte con respecto a la primera? Da la impresión de que el equipo, quizás por esos contratiempos iniciales, la lesión de Enrique, el golpe de Carlos, quizás le costó un poquito cogerle el aire al partido.
Bueno, creo que en la primera parte hemos regalado demasiado. Esa ha sido principalmente la diferencia con la segunda. y cuando nos regalamos somos un equipo difícil. ¿Con qué tiene que ver eso? Necesitamos más atención, más concentración y no cometer errores que son relativamente sencillos de corregir. Todos los problemas que nos ha creado el Huesca en la primera parte nos los hemos generado nosotros. Y claro, esto es peligroso, porque ya lo hemos visto que nos penaliza, y contra equipos de esta categoría más. La segunda parte, no hemos regalado, hemos potenciado lo que teníamos que haber hecho más en la primera parte, que nos había dado buen resultado, porque por esa vía había llegado el gol. La segunda parte, las vías de progresión con balón han sido menos peligrosas, con más precisión, y le hacía mucho más daño al rival.
Ganar en Valladolid y ganar en Huesca no puede ser casualidad. Está la gente muy ilusionada con el equipo. Son dos victorias con mucho mérito.
Bueno, para eso entrenamos y eso trabajamos, ¿no? Ya está, estamos muy contentos de que nos sigan, va a ser así, estamos convencidos de lo que hacemos, venimos con las ideas muy claras. Lógicamente luego hay un rival que superar, que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que el equipo una vez más tiene un comportamiento bueno. Hoy ha tenido premio. En cuanto al resultado, bueno, mucha tranquilidad, a seguir trabajando, porque ahora lo que toca es descansar y el siguiente partido, que va a ser igual o más de difícil.
¿Cómo has visto al Huesca?
Bueno, bien, con mucho empuje en la primera parte, sabíamos que era un equipo que nos iba a buscar arriba, y a nosotros nuestros propios errores potenciaban todavía más ese empuje, ¿no? Bueno, esa presión adelantada que tenían, por momentos había que sacudírsela, y cuando hemos abusado un poco del pase en corto en campo propio, el rival nos ha robado y nos ha creado problemas, ¿no? La segunda parte hemos gestionado mucho mejor y, lógicamente, el partido, el rival cada vez dejaba más espacios, buscaba, lógicamente, acumular gente arriba, y nosotros hemos leído bien cómo salvar ese empuje que también tenía en la segunda parte, ¿no? Bueno, es un rival muy peligroso, todos los cambios que ha hecho mejoraban al equipo, le daban posibilidades en el área, en cuanto a centros, equipo que está acostumbrado a meterle mucho ritmo a los partidos. Bueno, un muy buen equipo que seguro que va a estar ahí arriba.
Pregúntale, mister, por dos futbolistas. Alex Corredera hoy la ha situado en la derecha, porque se ha puesto hoy en el costado, el partido lógicamente
sí.
De la Almería, y luego la otra, por Samu Echasua, que fue suplente en Almería, hoy titular, y ha respondido con un partido muy maduro.
Bueno, como hablamos el otro día, ¿no? Queríamos que participaran estos jugadores de nuestro juego de ataque, y hoy considerábamos que esos tres jugadores que jugaban por delante del doble pivote, digámoslo así, los queríamos más de interiores, ¿no? Que participaran mucho por dentro, porque queríamos buscar las progresiones por fuera con laterales. Se han producido, se habéis visto, mucho más en la segunda parte que la primera, lo cual nos ha dado mucho más dominio y les hemos hecho más daño, ¿no? Porque hemos llegado con más claridad, con más espacio, y luego una vez ya en campo rival, al rival le cuesta más replegar, ya esa presión adelantada no surte efecto, y cuando gestionas eso bien, castigas mucho, ¿no? Hemos creado buenas superioridades por fuera, y esos tres jugadores hoy eran los que considerábamos, estando Rick o no, ¿vale? Porque también preveíamos la posibilidad de que Enrique no estuviera, de que, bueno, Rubén, en este caso, Corredera y Samu hicieran prácticamente de interiores, ¿no? Dando soluciones a Michel y a Aitor, y dejar un poquito las bandas a los laterales. Bueno, les hemos hecho estrechos en ese sentido defensivamente, pero claro, había que llevar el balón por fuera. En cuanto lo metiéramos dentro, ellos también tenían muchos jugadores, ¿no? Con lo cual, eso ha sido importante para crecer en el partido.
Sí. Sí. Hablando un poco de la gestión del partido, de la impresión de que después del 1-2 el equipo, salvo en momentos muy muy puntuales, no ha sufrido. Me refiero a que la tendencia no era, la dinámica no era de un Huesca cerca del espacio.
Bueno, es que castigan los resultados, castigan cuando tú estás gestionando bien el partido, cuando no regalas, cuando subes la intensidad y la contundencia dentro de tu área, y el rival llega por dentro, les cierras bien, el llegar era por fuera, despejas bien, el portero coge mando en el área, y luego cuando tienes el balón lo circulas y le das la pausa suficiente como para no precipitar el partido y caer en situaciones de desventaja para nosotros, pues el rival también lo sufre, claro, claro que es así. Y bueno, en ese sentido nosotros cada vez hemos ido ganando en comodidad, ellos en incomodidad y también en precipitación lógica de un equipo que va por detrás en el marcador y se desordena más, ¿no?, a la hora de atacar.
Una pregunta más. Gracias a todos, buenas tardes.
Gracias.
Pues termina la comparecencia de Ramis. En un momento estoy con vosotros a ver si aparece Nacho Ambriz y escuchamos al técnico mexicano del Huesca, que hoy va a ser trending topic la rueda de prensa de Ambriz, porque está todo el mundo esperando a ver qué cuenta el técnico mexicano. Ahora lo contamos, vamos allá.
Tiempo de juego. 87.7 FM.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Puente del Ángel, en calle Puente del Ángel 3, Huesca.
En Climetel, seguridad máxima ante el COVID-19 con los dispositivos de desinfección por ozono y ultravioleta UVC.
El 7 de octubre vuelve el restaurante La Capilla en Huesca. Vuelve el restaurante La Capilla en Huesca. Sí, sí, vuelve La Capilla. Con sus cartas y sugerencias, como todas las especialidades a la brasa, el chuletón de vaca vieja, pescado a la brasa, caracoles... ¡Qué ganas teníamos de volver a La Capilla! ¡Nos vamos a confesar a La Capilla en la calle San Lorenzo 64 de Huesca! Y ya sabes que siempre te esperamos en el restaurante La Factoría para almorzar, comidas, cenas. La Factoría, en calle Tenerías 4, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
Tiempo de juego.
87.7 FM.
Diecisiete minutos pasan de las 6 de la tarde. ¿Qué caritas vislumbra Pablo Barrantes desde su zona privilegiada?
¿Qué tal, mister? Buenas tardes. En directo en el tiempo de juego, ¿qué balance hace de la derrota? Y le quería preguntar, ¿los cambios al descanso? ¿Ha sido por algún motivo físico o táctico?
Simplemente siento que dentro de lo que cabía, estábamos perdiendo ya al final del partido, del primer tiempo, mucho el medio campo. Yo siento que estábamos muy abiertos entre Kelechi y Seu y nos estaban aprovechando. Y si recuerdas, el empate es producto de la gente que nos penetra por el centro, ¿no? Independientemente de que nos abren la cancha. Y bueno, con Pedro quise un poco tener mejor orden dentro de esto. Después, bueno, el Juan Carlos estaba participando poco. Y Dani, bueno, es un tipo que sabe aguantar mejor la pelota. Y esa fue la razón de los cambios. Digo, son más tácticos. Digo, después te puedes equivocar, que no te sale el partido. Y si yo ya creo que hay un responsable de esa parte, soy yo.
Sí, Javier.
Derrota muy dura. Muy,
muy. La verdad que apenado con nuestra gente, que hoy había hecho una muy buena entrada. venía ilusionada de ver a su equipo como lo habíamos hecho en el partido anterior, haciendo un buen partido, ganando. Creo que después, dentro de los de las que teníamos, tuvimos la posibilidad de irnos adelante, pero nos empatan muy muy rápido, digo, como estamos cometiendo errores que al final nos está costando los partidos.
¿Ves que los rivales ya le han cogido ya, sí, el punto, digamos, por lo que usted quiere hacer?
Pareciera que sí, digo, se ordenan bien atrás. No que esté después, bueno, hemos cometido errores que están siendo demasiado, mucho peso para el equipo, y no es de ahora, estamos cometiendo demasiados errores, pero no queda más que trabajar. Creo que también el jugador está consciente de que estamos cometiendo errores que están costando los partidos o poder sacar otro tipo de resultado, y pero más que nada en casa ya llevamos dos derrotas consecutivas y esto no me está agradando mucho.
Cuatro derrotas en ocho jornadas.
Sí.
Quizá demasiadas, ¿no?
Demasiadas, sí, bien lo dices, son demasiadas, son donde yo creo, como alguna vez me preguntaste, creo que tú fuiste o no sé quién de ustedes me preguntó, que si al principio era lo que yo había planeado de estar arriba, les dije no, yo tampoco tenía planeado de perder de ocho partidos, cuatro derrotas, dos en casa, dos fuera, y eso no es nada grato para nosotros, para la afición. Y por supuesto para mí, que siempre lucho para que preparar el partido para ganarlo. Después hay matices del partido, pero no estaba en mi presupuesto perder tantos partidos.
¿Qué es lo que más te preocupa a mí?
Todo, me ocupa todo. No que me preocupe, me ocupa muchas cosas. Hoy son noches largas donde me empiezas a acomodar cosas que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Entender, pensé que habíamos recuperado un poco la confianza con el buen triunfo que hemos sacado en Anoeta, y yo creo que, a ver si vas conmigo, después del gol del empate el equipo volvió a tener dudas, a tener otra vez lagunas que yo le llamo, que no podemos tenerlas cuando queremos, si queremos competir para estar en los puestos de arriba. Pero ahora no me queda, me han oído, y es calma, porque tenemos que mejorar, y creo que todos tenemos que poner un poco más de nuestra parte.
Cuando mencionas los errores que comete el equipo, ¿a qué crees que se debe? No sé si es una cuestión de calidad, de aspecto táctico.
Mira, puede ser un poco de todo, ¿no? O sea, a ver, yo creo que también son, no voy a quitarle el mérito a los adversarios, que también hacen su trabajo, entienden cómo nulificarte, cómo poderte hacer daño, pero luego también son errores de concentración, ¿no? De que no decidimos bien la jugada, o la quiero quitar limpiamente cuando a lo mejor la puedo tirar, no sé, a saque de banda o a un córner, regalar un córner, y faltando 5 minutos para que acabe el primer tiempo, cometemos fallos. Después, otra vez en una salida, volvemos a regalar la pelota. Y no, que no fue esa, sino regalamos varias pelotas, ¿no? Yo siento que el equipo no ha logrado mantener ese equilibrio emocional que yo le llamo, que parte mucho de la cabeza. Entonces, ni culpa a nadie. O sea, realmente, si hay algún culpable, soy yo, de que las cosas no salieron bien hoy.
Pablo. ¿Mister, achaca lo emocional de Gusto por lo que
no?
Pero con los cambios, con la entrada de Gaitz, no sé si también te preocupa que no se ha generado apenas claras.
No, tampoco. Sí, no, a través de centros, pero tampoco estuvimos precisos, te reitero. Yo creo que no, metemos un mazazo antes de entrar al vestuario con el empate, ¿no? Un error de nosotros. Después, otra vez en la segunda parte, donde quieres ir a empezar a trabajar el partido, otro error en una salida, pues son complicados. No estamos haciendo bien, que no esté fluyendo la pelota, o luego muchas veces la pelota llega donde nosotros queremos, pero no estamos generando. Estoy contigo, después es cierto que al meter a Gaitz para tener dos centros delanteros y a través de los centros poder hacer más peligro, pero la pelota no llegó donde tiene que llegar. Entonces es una ocupación mía de que esto tiene que fluir. Un poco me sorprende cómo al principio fluía bien y hoy pareciera que nos estamos atascando demasiado.
¿Le faltan herramientas?
No, yo siento que no. Necesitamos trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te podría decir de que me falta trabajar esto, todo. Siempre trato, te reitero, de preparar el partido para ganarlo. con las herramientas que tengo. Aparte, no soy un tipo de quejarme, al contrario, me gusta trabajar, me gusta que el jugador entienda lo que yo busco dentro de la cancha. Digo, hay momentos que lo hacemos, volvemos otra vez, y aquí lo he dicho, estamos teniendo lagunas en 90 minutos.
¿Cómo ve la situación? Perdón, ¿cómo ve la situación de ese gane?
¿De qué, perdón?
Pues,
¿cómo la veo? Pues es un chico que trabaja, que se prepara, está de repente, él es el que toma la batuta del equipo para sacar la pelota construida. Hoy, bueno, pues cometemos un error que nos cuesta el partido, y después, digo, no puedo culpar a un solo jugador. Reitero, si alguien tiene que ser culpable, soy yo primero, y después, hoy en la noche, analizaré todo profundamente y ver dónde realmente el equipo no está fluyendo como yo quisiera, o como al principio nos pasó que fluía todo bien. Es que es sacar un pretexto que no me gusta. Para mí es muy fácil. Ay, sí, no te lo. De verdad que nunca lo he hecho. Nunca soy un tipo que saque pretextos. Si reitero, si hay algún responsable, soy yo. El que a lo mejor estoy haciendo algo mal, que no está haciendo que el equipo vuelva a fluir como fluía al principio. Entonces, es mi trabajo el que a mí me corresponde hacerlo. O sea, no, aquí no vale que yo salga y es que el tiempo es. No. Aquí esto para mí no existe. Existe un trabajo, una dedicación que le tengo a esto, y este equipo tiene que fluir bien. O sea, porque reitero, en mi cabeza, y no te lo voy a negar, me gana como fluíamos bien en la pretemporada. Salvo el primer partido, que fue un poco muy contra la Real Sebastián, el primer equipo que nos hace mal, un primer tiempo con unos chicos, otro tiempo, pero de ahí en fuera el equipo vino creciendo, vino manejando, o sea, buenas sensaciones, dos jornadas jugando agradable. Por ahí cometíamos errores también, ¿no? Pero a lo mejor no eran tan vistos porque ganábamos. Y luego el otro día contra la Real Sociedad, si me pones con un equipo que también juega alegre, nos permitió también jugar a nosotros y lo hemos hecho bien. Entonces es algo, esa parte que tengo que, ya son demasiadas jornadas, donde tengo que estar más al pendiente de todo esto.
La última, Pablo.
Sí. Yo, ¿qué más te hubiera valido decir? Que llegáramos con un triunfo, ¿no? Porque llegas más con más energía, pero yo creo que esto también tiene que ser una buena cachetada para todos nosotros y prepararnos ante un derbi que es complicado, que es difícil. Hay que estudiar bien lo que hace Zaragoza, que hay momentos que lo hace muy bien, tendrá sus errores como todos los equipos, pero tenemos que, es la, el que está esperando la afición, estamos esperando todos, y yo creo que va a ser un yo siempre digo que la ventaja del sur es que hay revancha, un poco demasiados días, ¿no? Pero tenemos que prepararnos bien para el 11 de octubre.
Gracias, chicos.
¿Algo más? Gracias.
Termina la comparecencia de Ambriz. Aguántame un momento ahí, Pablo, y aguantadme todos un momento que ahora analizamos.
Tiempo de juego.
87.7 FM.
Levitec en el presente, mirando al futuro. Confianza, sostenibilidad, autoconsumo, energías renovables, mantenimiento. Levitec, empresa especializada en el sector logístico, hotelero y agroalimentario, incorporando nuevos desarrollos para ampliar la gama de servicios en los mercados de las energías renovables. Parques fotovoltaicos, eólicos y autoconsumo, complementándolo con el servicio de mantenimiento. Adaptando los proyectos a las necesidades de los clientes.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado, con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Talleres y Recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Roche, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
Tiempo de juego.
87.7 FM.
Pues me ha dado mucha pena Ambriz. Os digo en serio. Mucha pena me ha dado Ambriz. No, no se puede ser tan bueno. ¿Qué sensación te queda, Pablo? Pues se lo pregunto a Bercero, antes
sí,
de...
Dime. Es que estaba arriba.
Ah, vale, perfecto. Sí. Que llego
a ver, la sensación es muy parecida a lo que acabas de decir tú. Poca... Bueno, sí va teniendo cuota de responsabilidad. El problema es que lo veo muy perdido. Lo veo muy, muy perdido, no termina de dar con la tecla. Él defiende su postura y lo hace con razón. Él es un hombre de club, traído por el club. Y una apuesta de club, y no va a echar ningún dardo a la dirección deportiva. Todos ya sabemos la realidad es una plantilla muy corta, una plantilla escasa, una plantilla en ciertas posiciones de dudosa calidad para al menos estar entre los dos primeros. Me voy a quedar allí, me protejo entre los dos primeros, en eso yo creo que puede haber unanimidad, y en playoff veríamos. Y esto se suma también a su falta de experiencia. Hoy yo creo que el partido lo ha dinamitado él.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que no lo ha leído bien, o al menos ha visto otra cosa completamente distinta a la que la mayoría, con precisamente en Guacali y Juan Carlos Real, que no eran ni mucho menos los peores. Y él cree que las llegadas del Tenerife, el empate del Tenerife, se han producido por allí cuando creo yo que no ha ido...
Solo te apunto una cosa. Las llegadas del Tenerife en la primera mitad han sido 3. A puerta, 1. ¿Vale?
Espera, que nos pide paso Alberto. Sí. Vamos a escuchar, creo que tenemos por ahí a Joaquín. Llega a zona mixta. Pues vamos a poder...
Ahí está.
Escuchamos.
Pero no han salido las cosas, ¿cómo esperabais?
Bueno, al final sabemos que es una categoría difícil, ¿no? Que algún error puede costar caro y... Es una lástima, la verdad, porque habíamos empezado muy bien, estamos queriendo hacer nuestro juego y hay que seguir intentándolo, ¿no?
¿Hoy qué ha pasado? Porque el equipo en la segunda parte, con los cambios, no lo han sentado bien, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
Al final es difícil, ¿no? Porque esta categoría, una vez que te pones por delante o por detrás, es complicada, ¿no? Es verdad que hoy no hemos adelantado muy rápido y no han empatado muy rápido también. Y al final es difícil, una vez que te pones por detrás, como el equipo esté junto y tal, es complicado.
¿Crees que han podido pesar los nervios por volver a tener el estadio lleno cuando vais por detrás?
No lo creo, ¿no? Al final pienso que hemos estado un poco más nerviosos por, yo creo, las dos salidas esas de balón, ¿no? Que al final cuesta caro ese tema. Hay que seguir intentándolo, seguir confiando en nuestro juego y poco a poco pues saldrán las cosas. Es verdad que, como te he dicho antes, un error en esta categoría se paga caro.
La semana que viene derbi, ¿cómo os planteáis el derbi? ¿Qué hay que cambiar de cara a un partido tan importante como es para el Huesca, el Zaragoza Huesca?
Pienso que no hay que cambiar nada, ¿no? Hay que limpiar la cabeza pues estos dos días que tenemos y comenzar la semana trabajando fuerte y mejorando las cosas, ¿no? Como siempre, hay que entrenar y saber mejorar y enfocar el partido en intentar ganarlo y llevarnos los 3 puntos.
Joaquín, el tema es que en 8 jornadas ya venimos con este mensaje, que no lo venís diciendo, que hay que mejorar, que hay que esto, pero los resultados luego no acompañan. No sé, también habrá algo más interno, ¿no? Una situación para desarrollar, para cambiar.
Al final entiendo que la gente esté nerviosa, esté un poco angustiada, ¿no? Nosotros también hoy nos vamos fastidiados, ¿no? Porque queríamos regalarle la victoria a la afición. Es verdad que pues no están saliendo las cosas, pero hay que estar en las duras y en las maduras. Cuando todo está bonito y se va para arriba y se ascende muy rápido, pues también es bonito, ¿no? Ahora hay que estar, hay que calmar un poco los nervios, hay que pensar en lo que hay que mejorar y pienso yo, ¿no? Que hay que seguir para adelante, no queda otra. Como no empecemos a lamentar, es que en esta jornada hemos fallado, es que estamos fallando, es que no sale, al final no sale y te plantas la jornada 30, que está en mitad de tabla. Al final somos el Huesca, creo que tenemos que llevar pues los pesos de los partidos y tenemos que seguir confiando en
nosotros. Bueno, pues son las palabras de Joaquín. Había hablado yo, Carlos, Miguel,
y por Bercero, cierto, lo tienes ahí, ¿eh?
Sí, y Bercero también. Bueno, empiezo por Bercero, que está por teléfono, ¿verdad?
Sí, verdad. Así
vamos terminando. Por cierto, ahora recupero a Miguel porque ha habido una reunión improvisada sobre el terreno de juego que Miguel seguro que ha estado mucho más atento porque quiero saber sobre todo cuánto tiempo ha durado la misma. Pero venga, primero Bercero, balance de todo lo que has oído.
Bueno, pues que a Nacho Ambriz me lo llevaría a casa a cenar, sería un amigo perfecto, pero como entrenador del Huesca se le acaban los días. Él reconoce que es su culpa y entonces, pues bueno, si uno reconoce su culpa y no cumple sus objetivos, pues tendrá que empezar a plantearse si sirve para el puesto. Yo creo que con otro equipo podría hacer muchas cosas, pero con este equipo que tiene el Huesca está claro que está dando tumbos. Ha cambiado tres veces de sistema, intenta hacer cosas porque no le digamos que es inmóvil, pero es verdad que son demasiadas pruebas en este Huesca. Un entrenador que viene de otra liga, dos delanteros centros que vienen de otras ligas, que veremos cómo acaba el melón, dos laterales nuevos, o sea, es un equipo con muchas incertidumbres y que seguro que a final de temporada juega bien, pero el problema es que Huesca,
sí, por
presupuesto, pues por supuesto y por categoría no puede tener esa paciencia.
Si estás disponible luego, Bercero, te llamamos en el Twitch, que arrancamos nada en 15 minutos en el Twitch y en el YouTube de Sport Aragón, para el que se quiera conectar. Un abrazo. Miguel, reunión sobre el césped. ¿Quién estaba?
Pues ponemos el contexto. Están ahora mismo los suplentes del partido y entrenando, realizando ejercicios de preparación. Estaba el director general, José Teortas, estaba el consejero delegado, Manolo Torres, también estaba Luis San Clemente, el gerente de la entidad, y pues habrán estado pues, del orden de más de entre 5 y 10 minutos en ese corro, también Pedro Gracia, el responsable de seguridad, pues hablando de... Supongo lo he visto en este partido.
Carlos también lo ha mirado.
Cuando se ha disuelto la reunión, es improvisada. Manolo Torres ha quedado espacio de 10 minutos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda,
solo.
Cabizbajo, pensando, solo, sí.
Sí. Momento complicado. Carlos, 10 segundos, tu último apunte futbolístico.
Reconoce Nacho todos los errores. Perdió el medio del campo, lagunas prolongadas, atascado, y ya que lo ha reconocido, los ha identificado, pues vamos a optar y a apelar a que los corrija.
Claro, lo fácil es, entre comillas, pero
claro.
Lo difícil es...
Pero peor sería que no lo reconociera, que dijera que todo estaba bien,
sí.
Simplemente suerte.
Sí, 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 sí. Está claro. Carlos, lunes 3:25 en COPE, analizamos todo, semana de pre-derby. Miguel, lo mismo, un abrazo fuerte.
Adiós.
Con nada, Brau, tú y yo nos vemos en el Twitch.
Ahora,
en 10 minutos arrancamos en Sport Aragón, Twitch y YouTube de Sport Aragón, y ahí analizamos con todo el que se quiera conectar, si tiene humor, si hay alguien, pues analizamos esto, y viene también el jugador, compañero Luis Costa.
Ahora te veo, y ahora nos vemos y nos escuchamos con quienes se quieran sumar. Aquí lo dejamos, agradeciendo a mucha gente que ha estado posible en esta transmisión, y espero que, aunque el resultado no haya sido positivo, ustedes lo hayan pasado bien, dentro de lo que cabe, claro está. Gracias a Miguel Barluenga, Sergio Bercero, Alberto Lizalde, Carlos Fernando Reyes, Víctor Franco, que estuvo en el control y registro de sonido, y Pablo Barrantes, en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE. Tienen aquí ahora mismo, les dejo con la mejor música rock del momento y del pasado. Aquí en Rock FM, en el 98.2, tienen el programa líder de las tardes deportivas, Tiempo de Juego. Ahora con el Cádiz-Valencia, luego a las 9 con el Atlético-Barça. Adiós, saludos de Sergio Bromoresma, en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE. Salud.